Amigos de PAC Radio en Línea, ¿cómo están? Buenos días. Aquí estamos con una nueva emisión de En Línea con César Jesús. Ayer quedamos en que hoy día continuaríamos con este pequeño libro de Jacques Philippe. Estuve tratando de comunicarme con él para pedirle autorización por esto que estoy haciendo. Él es un sacerdote que pertenece a la comunidad de las bienaventuranzas, de las beatitudes, le dicen en su versión original. Resulta de que hará unos 4 años viajé a México con Álvaro. Fuimos llevando un material que habíamos producido que se llamaba Al Encuentro con Jesús. Un material hecho en 7 CDs interactivos. Y todo desde la perspectiva de que el niño tenga una versión distinta de Jesús. No iba para el plano intelectual, no iba a llevarle información acerca de Jesús, sino que el niño iba a entrar en la historia, iba a convivir con Jesús. Era parte de la historia. Fue un trabajo muy lindo. Personas que lo vieron, todos, ha sido unánime la respuesta. No ha habido una sola persona que no haya dicho de que se trató de un trabajo brillante. Y no porque lo hayamos hecho nosotros, porque en realidad éramos siervos inútiles. Yo nunca había entrado en estas cosas de computación y formamos un equipo de personas. Para hacer un trabajo de este tipo se requirieron de 40 personas que estuvieron trabajando más de año y medio, ¿no? Para producir este. Habían canciones inéditas compuestas inclusive para cada tema, había instrumentalización, habían también voces que de más de 40 personajes que había que poner, y es un trabajo muy lindo, sobre todo que lo fuimos haciendo al ritmo del Señor. Me tocó a mí la parte de hacer los guiones y no era una cuestión de que yo me sentaba a preparar los guiones y que los guiones terminaban hechos en un determinado plazo de tiempo. Era una cuestión, la quisimos llevar por el tema de que sea un trabajo inspirado por Dios mismo, que Dios vaya poniendo realmente el tema. Y había momentos en que nos sentábamos en la máquina y la cosa fluía. Y había momentos en que nos sentábamos y no salía nada. Ahí no intentábamos nada, nos dedicábamos a otra cosa. Pero bueno, el trabajo fue muy lindo. Y este trabajo nos llevó a México. Nos llevó a México, donde tuvimos la oportunidad de iniciar una cuaresma en la Basílica de Guadalupe, que fue la primera vez que yo llegué a México, y tuve una experiencia maravillosa, hermosísima, de la Virgen, que bueno, la comentaremos más adelante en otro programa, porque lo de hoy no da para tanto. Los dejo un momentito con la canción y después volvemos.
Thank you.
Esta canción la había escuchado tantas veces y no me había imaginado, no había tomado conciencia de la letra, ¿no? Puedo ver más claro ahora, qué hermoso. Bueno, volviendo al punto, ayer me traté de comunicar con Jacques Philippe, ¿no? Para pedirle la autorización y no hubo forma de comunicarme con él. Sin embargo, leí que la próxima semana está en Argentina dando unas conferencias, así que le he escrito a las personas que van a tomar contacto con él, a ver si me pueden mandar el material de las conferencias y si me pueden, que por favor me consigan una dirección a la cual me pueda comunicar con él. No me atreví a decirles, no sé si él hablará español, no tengo la menor idea, aunque acá veo que el libro ha sido traducido. Él es francés de origen. Pero de todas maneras, alguna noticia vamos a tener al respecto. Por lo pronto ya les dije a ellos de que quería pedirle la autorización, no para seguir comentando su libro a través de PAC Radio. Bueno, amigos, pero nos quedamos ayer en que, acá, en este capítulo 6. Antes tengo que decirles algo. Ayer la misa fue realmente un regalo maravilloso para mí. Y fue un regalo maravilloso porque, en cierta forma, todo lo que había estado comentando con ustedes, el Señor me permitió y llevarlo a la práctica. Y en esos momentos tuve un tipo de vínculo nuevo con el Señor, un tipo de relación nueva se dio, porque de pronto ya no buscaba yo que el sentir ni siquiera que el entender, sino era una presencia distinta, pero que se dio no porque yo la estuviera buscando, sino porque se sacaron de en medio esos condicionamientos de que hablábamos ayer, ese ay no, de que qué mal me siento porque he hecho una mala cuaresma, porque no he hecho toda la oración que debía, porque ay, porque caí en el ayuno y todas esas cositas que a veces van siendo estorbos y que a veces pensamos de que eso es una buena actitud ante Dios, que al contrario es una actitud de pena, de tristeza, porque no he sabido responderle. Pero quien tenía que responder ahí era la fuerza de voluntad, que no es precisamente un buen punto de partida, porque la fuerza de voluntad nace del yo, que es el que tiene que quedar clavado en la cruz. No, porque en la medida en que nosotros dejemos de estar, es cuando Dios va a estar en nosotros. Bueno, ahora entramos al punto este. Dios lo pide todo, pero no lo toma todo obligatoriamente. A propósito de todo lo que acabamos de considerar, hay una cosita. No quiero darle gracias a Anita y a Francesco, no por su paciencia. Yo mismo no tomé cuenta, no tomé conciencia ayer de cuán largos eran los programas. Y uno tuvo más de una hora y media y el otro tuvo 1:10. Y lo que pasa es que me enamoré tanto del asunto y hubiera querido seguir, la corté porque había que cortarla y no me di cuenta que había estado metido casi 3 horas aquí en la cabina, ¿no? Y no lo sentí, la verdad es que no lo sentí. Definitivamente el Espíritu de Dios estaba acá con nosotros y nos acompañaba, porque lo disfruté muchísimo, por el contrario. No, ahora vine con otra intención, pero la voy a hacer en la intención de hacer un programa por la pecadora. No, un programa por la pecadora, porque el evangelio de ayer, en el cual es la máxima, no, la máxima expresión de lo que es el amor de Dios, cómo se manifiesta. Y bueno, lo voy a tocar en otro punto, pero de todas maneras lo voy a hacer hoy día mismo como un homenaje a la mujer, ¿no? Porque, y como un homenaje a este amor, ¿no? Inconcebible desde nuestra mentalidad de lo que es Dios. Ahora entramos al tema del libro. A propósito de todo lo que acabamos de considerar, es importante que sepamos desenmascarar un ardid que suele emplear el demonio para desconcertarnos y desalentarnos. Ante algún bien de los que disponemos, un bien material, una amistad, una actividad que nos guste, etc., y para impedir que nos abandonemos en Dios. El demonio nos hace imaginar que si se lo entregamos todos, Dios efectivamente nos lo tomará todo y arrasará con nuestra vida. Esto provoca un temor. Esto implica también de que Dios va a hacer lo que quiera con nosotros, como si nosotros fuéramos un juguete expuesto a Dios, ¿no? Como si a partir de ese momento no tuviéramos voluntad, no tuviéramos nada, y no fuera para dejarlo simplemente para que se cumpla la voluntad de Dios en nosotros, sino que fuera para dejarnos como un juguetito que nos ponemos en la mano de Dios para que haga con nosotros lo que quisiera. Y Dios, y eso jamás podría pasar por, no por Dios, porque nos respeta y nos ama tanto que Él jamás nos utilizaría de esa manera. Pero sin embargo, a mí me pasó también. En este proceso a mí también me pasaba, me daba miedo esta entrega total, porque significaba realmente, ¿no?, que ya mis planes quedaban de lado completamente, ¿no? Y que a partir de ese momento Dios me iba a imponer, lo tomaba al principio yo en mi caminar espiritual como una imposición, o como que me iban a sacar un programa y que me iban a meter otro, ¿no? Una visión absurda que yo tenía de las cosas, y esto es precisamente de lo que habla el autor acá, y que sucede cuando dice de que Dios efectivamente nos lo tomará todo y arrasará con nuestra vida. Esto provoca un temor que nos paraliza por completo. Pero no hay que caer en esa trampa. Al contrario, el Señor nos pide únicamente una actitud de desprendimiento en el corazón, una disposición a darlo todo, pero no necesariamente lo toma todo. Acuérdense el caso de Abraham, ¿no? Él lo pone en una situación de ver hasta qué punto tiene la disposición realmente de darlo todo por el Señor y de cumplir lo que el Señor le pide. Pero en el momento en que él está con el hombre, detente, le dice, detente, le dice. Él estaba dispuesto a dar a su hijo, pero detente, que soy un Dios de vida, no soy un Dios de muerte. Dios es un Dios de libertad, es un Dios de respeto. Y si hay algo que Dios respeta más que nadie, es nuestra libertad. Porque la libertad es el don más sensible que tenemos después de la fe, es el don más grandioso que tenemos. Y bueno, entonces sigo con el libro. Nos deja la posesión sosegada de muchas cosas, siempre que puedan servir a sus designios y no sean malas en sí mismo. Sabe también tranquilizarnos ante los escrúpulos que eventualmente podríamos sentir por disfrutar de ciertos bienes o determinadas satisfacciones humanas, un escrúpulo frecuente entre los que aman al Señor y quieren hacer su voluntad. A mí me pasaba que, por ejemplo, yo sentía que algo pendiente en mí era el tener un matrimonio feliz, ¿no? Y tal vez reconciliarme con mi esposa o casarme. Porque era algo que estaba pendiente en mi agenda, algo que me faltaba lograr, porque no tengo la vivencia de familia, no tengo la vivencia de matrimonio, y es algo que me falten, que me falta en mí. Esto ya lo he tratado en otros programas. Y entonces en esos momentos yo no me quería entregar del todo, porque decía, después el Señor me va a traer, entonces me va a buscar y de repente agarra, me mete para, en esos momentos yo no estaba preparado, me mete para cura o me mete para monje, y yo quiero casarme, decía yo, y si le entrego todo a Dios, de repente Dios me va a conducir. Hay ese tipo de escrúpulos, ese tipo de situaciones que se da, pero es al principio, cuando todavía no conocemos a Dios. Pero cuando conocemos a Dios realmente en cómo Dios es, bueno, desaparece todo tipo de resquemor o duda o miedo, porque ya sabemos cómo respeta Él nuestra libertad y cómo nos ama de esa manera. Entonces dice, sigo con el libro, hemos de creer firmemente que si Dios nos pide un desprendimiento efectivo de determinada realidad, nos lo hará comprender claramente en el instante previsto, y ese desprendimiento, incluso si es doloroso en el momento, irá seguido de una profunda paz. Así pues, la actitud adecuada es sencillamente la de estar dispuesto a entregar todo a Dios sin temor alguno y con la confianza total dejarle actuar a su gusto. Me pasaba lo mismo. Hace aproximadamente 1 año y medio, y tengo que aceptar de que mi confianza estaba puesta, decía yo que estaba puesta en Dios, pero no dejaba de estar puesta realmente en un negocio que tenía proyectado, un negocio que estaba casi hecho, casi realizado, y que el Señor no permitió en ese momento que se realice. En ese momento fue duro, fue violento para mí, pero sin embargo después pude comprobar, ¿no?, de que en ese despojarme de ese negocio en ese momento era porque tenía algo más grande que darme, algo que solamente cuando se va viviendo en el camino uno lo va entendiendo. Entramos al siguiente punto que dice, ¿qué hacer cuando no conseguimos abandonarnos? A Marte Robin le plantearon esta pregunta. Su respuesta fue, abandonarnos de todos modos. Es una respuesta de una santa y no me permito proponer ninguna otra. Coincide con la frase de Teresa de Lisieux cuando dice: mi única ley es el abandono total. El abandono no es natural, es una gracia que hay que pedir a Dios. Nos las concederá si rezamos con perseverancia. Pedid y recibiréis. Pero esto es una gracia que se da también en personas que no han rezado. Yo les he contado mucho de mi amigo Andrés Higa, ¿no?, que recién ha cumplido 4 meses en el camino espiritual y que su lenguaje es totalmente espiritual y que su mirada del camino de fe es una mirada muy firme, muy sólida, ¿no? Yo he estado viéndolo en estos momentos, está afrontando situaciones muy difíciles, pero sin embargo él va con una tranquilidad que sorprende. Y es que él entró, su crecimiento ha sido rapidísimo, y es que por gracia entró en el abandono total en Dios. Me abandono a Dios, pero fue un abandono que le vino de una fe infusa, de una fe que, ¿no?, porque todavía no había tenido este trato tan cercano como el que tiene ahora con el Señor, cuando recién entró. Pero yo le hice un programa, y que si ustedes lo buscan ahí, dice Conversando con Andrés Higa, verán que cuando tenía menos de un mes, y su lenguaje ya era espiritual, y de ahí se puede traducir cómo es que él decía: no, si Dios lo dio todo, yo tengo que darlo todo por él. Si Dios lo dio todo por mí, yo lo doy todo por él. Y se abandonó totalmente en Dios, puso su fe en él. Y le está funcionando, pues, y le está funcionando un crecimiento rapidísimo en el Señor. No le he dicho nada en algunas oportunidades en que viene y me dice: ¿qué debo hacer frente a esta situación? Ven y ve, le digo, ven y ve. Ven y ve, no hay otra. ¿Por qué? Porque Dios para cada uno de nosotros tiene un tiempo y para cada uno de nosotros tiene un camino. Mi camino no es el de él. Y el camino pasa por la cruz. Entonces le he dicho: bendito seas, le digo, ¿no? Fíjate qué regalo tan grande te ha hecho el Señor de estar viviendo en este momento, de estar clavado en cruz, de no poder resolver tú tus problemas. Porque dependes única y exclusivamente de Dios. Tú no puedes hacer absolutamente nada. Y lo que te han planteado hacer, ¿no?, que es un camino que pasa por el lado de la coima o la influencia y todo esto, no lo has querido hacer porque has entendido de que ese no es el camino de Dios. Y ahí es cuando Dios se ha glorificado en todo esto. Estás caminando en el camino de la fe. No solamente lo hablas y lo dices acerca de tu abandono, sino que el Señor está permitiendo de que lo transformes en vida y que lo vivas en tu propia vida. A Andrés es un flojo para leer. Es un flojo para leer. No ha leído nada, ni un solo libro con respecto al Señor. Pero sin embargo ahí va en su fe. Va en una fe, ¿no?, que él cree, pues, en el Señor firmemente. ¿Por qué? Le vino por gracia. Y no porque haya leído ni haya orado para él. Le vino por gracia. La oración ha venido después, pero le vino por gracia. El abandono es un fruto del Espíritu Santo que el Señor no niega al que se lo pide con fe. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuándo más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden? Curioso. En mi libro yo también pongo lo que viene a continuación. Es prácticamente la única cita completa que hago de bíblica, ¿no? Y dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar y me lleva hacia aguas frescas. Recrea mi alma, me guía por sendero justo por el amor de su nombre. Aunque haya que pasar por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me protegen. Dispones una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Derramas tu óleo sobre mi cabeza y mi cáliz rebosa. Tu bondad y misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Es decir, con esto lo tenemos todo. Cuidado que el Señor no nos dice que no habrán cañadas oscuras. No, las van a ver, porque en la vida el Señor no puede, por el mismo respeto a la libertad, evitar de que un hombre que está loco agarre de repente te dispare un tiro, pero sí puede hacer de que el tiro no te impacte o te haga daño. No puede evitar que el otro lo haga, porque por respeto a la libertad. Pero sin embargo sí puede evitar, ¿no?, de que el tiro no te impacte o te haga daño. Y bueno, si nos tomamos en serio este salmo, si nos lo tomáramos en serio, si lo meditáramos palabra por palabra, nos daríamos cuenta de que no tiene sentido, ¿no? El alterar nuestras vidas, el andar tras espejismos. Continúo con la lectura. Quisiéramos volver algunos momentos sobre esta afirmación tan sorprendente de la Sagrada Escritura, según la cual Dios no permite que nos falte nada. Eso servirá para desenmascarar una tentación, a veces sutil, en la que caen algunas personas y que paraliza enormemente el avance espiritual. Se trata concretamente de la tentación de creer que falta algo esencial en nuestra situación personal, familiar, y que a causa de eso se nos niegue el avance y la posibilidad de desarrollarnos espiritualmente. Yo soy un atrevido en las cosas del Señor. Yo sí aspiro a hacer cosas mayores que las que Él hizo, pero aspiro a eso por ser consecuente con los que Él nos pide. No lo hago por un buscar protagonismo o por una cuestión de algún privilegio, de sentirme mal. No. Lo hago simple y llanamente porque yo no quiero ir por el camino, no con simples palabras, sino que quiero ir realmente con el poder de Jesús resucitado. Quiero ser un instrumento de Dios. No quiero que si se da la oportunidad y si el Señor lo mueve, no es que yo vaya como un loco ahí tratando de buscar a los muertos y al cementerio decir, levántese muerto, no, y no, la cosa no va por ahí. Ah, pero si algún día eso saliera del Espíritu, yo no tendría ningún reparo en ir y hacerlo, así parezca un charlatán, así parezca lo que fuera, no me importaría nada, porque si hay algo que a mí realmente lo tengo por encima de todo es cumplir con el encargo del Señor, cumplir con su voluntad. Y a veces pensamos, no, pero para eso necesitamos una gran fe. ¿Quién dijo eso? Habría que pensar entonces qué nos quiso decir el Señor cuando nos dijo, si tuvieras una fe del tamaño de una semillita de mostaza, le dirías a este monte, quítate y arrójate al mar y se arrojaría. ¿Cuál es el monte? El que queremos decirle, el cáncer, el SIDA, una enfermedad, una situación imposible de resolver. ¿Cuál es el monte que tenemos al frente, el problema, lo que no nos deja seguir avanzando en la vida? Pero vayamos a que el Señor habló de un monte, una semillita del tamaño de una semilla de mostaza. Entonces estamos hablando porque no es realmente nuestra fe en Él, sí, pero es decir, no somos nosotros los que lo vamos a hacer, es el Señor quien lo va a hacer a través nuestro. Me encuentro con personas, no, que eso es para santos, pero ¿quién ha dicho? La palabra de Dios está escrita para nosotros. Para cada uno de nosotros. Y lo que nos habla y lo que nos pide el Señor es a cada uno de nosotros a quien lo hace. No es a seres privilegiados, a seres escogidos. No lo es. Es para todos el mensaje. Y yo sí. Así sí me atrevo. Sí. Y sí quiero los dones. Pero claro que los quiero. No, porque si no, ¿con qué armas voy a ir realmente a donde mis hermanos? A llevarles palabrería, charlatanería, llevarles simplemente un mensaje de aliento. No estamos en ese tiempo ya. Tenemos que ir con la fuerza del Espíritu Santo. Tenemos que esperar, como dijo, ¿no? Ven, Espíritu Santo, ven, Señor, llena mi vida. Toma, Señor, el control de mi vida. Obra a través mío, Señor. Esta es una promesa real a todos nosotros. Acuérdense de que todo este camino de la cuaresma desemboca en Pentecostés. El fin es Pentecostés y que todo este camino que vamos haciendo es precisamente para después llegar preparados para recibir ¿qué? El don de dones. Es decir, para poder decir lo que San Pablo llegó a decir en algún momento, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Y para que el poder de Dios actúe a través de nosotros, no es un mensaje, no es un programa de vida lo que estamos, no es a Dios mismo. A lo que aspiramos, es Dios mismo quien se nos quiere dar. Ya nos dio un mensaje a través de la Biblia, pero este no es el tiempo del mensaje escrito. Este es el mensaje, este es el tiempo del Dios vivo, del Dios que quiere actuar, que necesita, siendo Dios, no mantiene la humildad y necesita de cuerpos a través de los cuales actuar. necesita de un corazón a través del cual amar, necesita de unas manos que puedan significar aliento o ayuda para otros, necesita de unos labios que le puedan comunicar cuánto los ama, necesita de unos oídos que escuchen todo el amor que Él tiene para darnos, necesita de unos ojos que puedan apreciar toda esta maravilla de mundo que Él nos ha regalado, pero además que pueda descubrir a la belleza, ¿no?, de Dios que hay en cada ser. En cada ser humano, no importa lo que nosotros, nuestros ojos vean, debemos estrenar los ojos del corazón y aprender a ver a Dios en cada una de las personas. Esto me lo digo a mí mismo también, no son cosas que yo las haya logrado, pero sí son cosas, son deseos que Dios ha puesto en mi corazón. Y sé que ese deseo que Dios ha puesto en mi corazón, Él va a hacer que en algún momento ese deseo se transforme en fruto. Se trata concretamente de la tentación de creer que falta algo esencial en nuestra situación. Ay, que nos falta oración, no, yo no soy digno, que no soy digno, ¿por qué? Porque he cometido pecado. Quitémonos de en medio todas esas tonteras que, bajo las cuales nos manipula el demonio. De que hemos cometido pecado, claro, hemos cometido. ¿Cómo no lo vamos a cometer si estamos viviendo dentro de un cuerpo humano y fuimos concebidos en pecado ¿no? Y pecador me concibió mi madre? Sabemos y Dios sabe de que nuestro cuerpo, pero Él sabe que no quisiéramos cometerlos. Para mí hubo algo maravilloso. Cuando el Señor le hace las tres veces la pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Es interesantísimo porque la tercera respuesta, la primera, Señor, te amo, Señor. Sí, Señor, te amo. Pero la tercera respuesta es, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Esa tercera respuesta es algo que debemos tener bien presente siempre, que cuando nos presentamos ante el Señor sabe cuál es realmente la intención de nuestro. Él lo sabe todo, Él sabe que nosotros deseamos desde el fondo de nuestro corazón no cumplir con su voluntad, sabe que deseamos desde el fondo de nuestro corazón no caer en pecado. Pero Él a veces hasta lo permite. El pecado sucede y no es que sea bueno, no es que aplaudir al pecado porque el pecado es bueno. No, no es eso. ¿Cómo va a ser bueno? Violar una ley de felicidad y de amor y de paz, ¿no? ¿Cómo puede ser? No. Pero sin embargo, frente al pecado, ¿no?, de repente a veces hay momentos en que necesitamos saber, como decía San Pablo, Señor, quítame este aguijón, Señor, que me atormente. Y el Señor, tranquilo, Pablo, que mi fuerza se sostiene en tu debilidad, en tu flaqueza. Entonces no seamos pues soberbios, no queramos ser perfectos de un día para otro, ni tampoco pues dejemos a Dios ser Dios. Por ejemplo, dice, carezco de salud y entonces no consigo rezar del modo en que me parece indispensable. O bien el entorno familiar me pide organizar mis actividades espirituales como quisiera. O también no tengo las cualidades, la fuerza, las virtudes y los dones necesarios para hacer algo valioso en el terreno de la vida cristiana. No estoy satisfecho con mi vida, con mi persona, con mis condiciones. Y vivo con la constante sensación de que las cosas sigan así. Que si las cosas, que mientras las cosas sigan así, me será imposible vivir real e intensamente. Me siento en inferioridad respecto a los otros y llevo conmigo la continua nostalgia de una vida distinta, mejor, más favorable, en la que por fin podría hacer cosas importantes. Vamos con tantos condicionamientos y vamos con tantas exigencias hacia nosotros mismos también. Hemos hecho todo un plan de lo que nosotros queremos, ¿no?, que sea nuestra vida, de lo que incluyendo, inclusive queremos cambiar hasta el pasado, cosas que son imposibles de cambiar, ¿no? Las cosas que hubiera querido que no fueran de esa manera. Ya fueron, pues, ya no puedes hacer nada. Ponlas en la misericordia del Señor y pídele al Señor de que a partir de ahora no te permita caer en las mismas torpezas y punto. Pero y si vuelves a caer, no importa. Ahí se queda clavadito en la cruz esperándote para que te acuerdes de que Él ya pagó por todos, por los que has cometido y por los que cometerás. Y nos vamos cargando y sobre todo, ¡ay, pobre de aquellas personas que son perfeccionistas! ¡Qué terrible! Qué terrible es vivir con una persona perfeccionista que lo quiere tener todo controlado, todo en su punto, todo en su momento, todo exacto, todo preciso. ¡Ay, Dios mío! ¡Cuánto sufrimiento! ¡Cuánta tensión se genera, ¿no?, al lado de una persona perfeccionista! Y ella tiene además el perfeccionismo como si fuera una virtud por la cual da gracias a Dios y lo bendice. Señor, gracias, Señor, por haberme hecho perfeccionista, porque yo aspiro a la perfección. ¡Ay, Dios mío! ¡Pobre Señor! ¿De dónde vendrá ese afán de perfeccionismo, ese afán de... ¿No será del otro? ¿No será de que el otro nos manipula por ahí y que queremos que todo el mundo se acostumbre, no, que todo el mundo se adapte a nuestra forma de ver las cosas? No se trata de alfombrar el mundo, no, para nosotros poder caminar sin que nos duelan los pies. Cálzate tus zapatillas, las zapatillas de la tolerancia, las zapatillas de la comprensión, las zapatillas del comprender de que todas las personas son distintas y que cada una de las personas tiene un tiempo y una misión. Uno nació para ser ojo, el otro nació para ser nariz, el otro nació para ser oído, el otro nació para ser riñón. ¿Tú para qué naciste? ¿Cómo me pides a mí que sea ojo si tú crees que eres ojo y crees que has nacido para ojo cuando realmente tu función es ser riñón? ¿De dónde partió? ¿Porque te han enseñado y te han hecho creer que eres ojo? Según la expresión de Rimbaud, tengo la sensación de que la verdadera vida está en otra parte, en una parte en la que no está mi vida, y que esta no es mi verdadera vida, que por culpa de algunas limitaciones o algunos sufrimientos, no me ofrecen las condiciones de un auténtico florecimiento espiritual. Estoy concentrado en lo negativo de mi situación, en lo que me falta para ser feliz. Ay, si haces una relación de 100 puntos, y tienes 99 satisfechos, vas a sufrir por el que te falte y no vas a disfrutar los 99. Eso, tenlo por seguro. Es así. Así funcionamos. Estoy concentrado en lo negativo de mi situación, en lo que me falta para ser feliz, y eso me vuelve al descontento, envidioso, desanimado, y en consecuencia no adelanto. Me digo, la auténtica vida está en otra parte y sencillamente me olvido de vivir. No obstante, a veces bastaría muy poco, muy poca cosa para que todo fuera distinto y yo avanzara a pasos gigantescos, a pasos de gigante. Bastaría otra mirada, una mirada de confianza, de esperanza en mi situación, basada en la certeza de que no podrá, de que nada podrá faltarme, porque mi vida está en manos de Dios. Y entonces las puertas se abrirán delante de mí, unas posibilidades inesperadas de un crecimiento espiritual. Recuerdo que el padre siempre me decía, César, usted es una excelente persona, pero inoportuno. Y la palabra inoportuno para mí era, uy, era una espada que atravesaba el alma. Todo se descubrió en aquella oportunidad en que el Señor me volvió a llevar al vientre de mi madre y me permitió vivenciar nuevamente el día previo a mi nacimiento. Y descubrir que mi sentimiento y mi sentido de inoportunidad venía desde antes de haber nacido, porque fui inoportuno desde mi origen, porque me metí donde no debía, porque me metí dentro de una virgen, porque mi padre y mi madre estuvieron jugueteando, no hubo eyaculación, no hubo penetración y por ahí hubo un bicho, ¿no?, que se metió en el óvulo y llámese el arca y se salvó el yo. Me metí ahí en una cueva a la que no me habían invitado y de repente ¡bum! Empezó a hincharse la barriguita y ahí estaba yo. Y desde ese momento, ¿no?, me di cuenta de la inoportunidad, ¿no?, en la que yo había incurrido porque me metía donde no nadie me había invitado. Y además de eso, después que pude comprobar y vivenciar todo el sufrimiento que mi presencia acarrió en mi madre y todo el desconcierto y todo lo demás, entonces yo siempre me sentí inoportuno y yo no iba. Después en la vida andaba caminando y no daba un paso porque me sentía que era inoportuno, que podía inoportunar. Siempre me sentí inoportuno. Y es bueno detectar, si sabemos que somos, si tenemos este sentimiento de inoportunidad, pedirle al Señor que nos revele dónde está el origen. Y se los va a revelar como me lo reveló a mí. Y cuando uno descubre dónde está la espina, bueno, ya no tiene más que sacarla, pues, ¿no? Le pide al Señor su gracia y Él hasta nos aplica un bálsamo que no nos causa dolor. O a veces causa dolor, pero sabemos de que es para un bien mayor. A menudo vivimos en medio de una ilusión. Queremos que cambie lo que nos rodea, que cambien las circunstancias. Y tenemos la impresión de que entonces todo irá mejor. Pero eso suele ser un error. No son las circunstancias exteriores las que han de cambiar. En primer lugar, ha de cambiar nuestro corazón, purificándose de su encierro, de su tristeza, de su falta de esperanza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que tienen el corazón purificado por la fe y la esperanza, que dirigen su vida hacia una mirada iluminada por la certeza de que, a pesar de las apariencias desfavorables, Dios está presente, atiende nuestras necesidades esenciales y que, por lo tanto, nada, nada, nada nos puede faltar. Entonces, si se tiene esta fe, verán a Dios, experimentarán la presencia de Dios que los acompaña y que los guía. Comprenderán que todas aquellas circunstancias que les parecían negativas y perjudiciales para su vida espiritual, en la pedagogía de Dios, son de hecho medios poderosos para hacerles avanzar y crecer. San Juan de la Cruz dice que suele ocurrir que por donde cree perder, el alma gana y aprovecha más. Y esto es muy cierto. En algunas ocasiones estamos hasta tan obnubilados porque no funciona o porque según nuestros criterios debería ser diferente en las cosas, en nuestro caso, que olvidamos lo positivo, además de que no sabemos aprovechar todos los aspectos de nuestra situación, incluso aparentemente los negativos, para acercarnos a Dios y crecer en fe, en amor y en humildad. Qué distinta es nuestra oración, ¿no? Cuando estamos en necesidad o cuando sentimos que realmente le hemos fallado a Dios. Venimos compungidos, venimos con el corazón contrito, con el corazón desgarrado. Y Dios lo aprovecha. Y Dios lo aprovecha. Miren cómo hasta el pecado y nuestras fallas, ¿no? Aún, ¿no? Son instrumentos de los que se vale Dios para que tengamos una mayor cercanía, para que disfrutemos más de su amor, para que vayamos conociéndolo más en lo que Él es: amor, misericordia, perdón incondicional. Lo que nos falta es sobre todo la convicción de que el amor de Dios saca provecho de todo, del bien y del mal que se encuentra en mí. Santa Teresita, inspirándose precisamente en San Juan de la Cruz, en lugar de lamentarnos y de querer librarnos a toda costa de nuestras imperfecciones, podríamos convertirlas en unas ocasiones espléndidas para avanzar en humildad y confianza en la misericordia de Dios como consecuencia y como consecuencia en santidad. ¿Es el caso de una perla? ¿La perla nació perla? No. Fue un granito de arena que se metió dentro de una ostra, molestoso seguramente que la otra, pero sin embargo no lo expulsó la ostra pudiendo hacerlo. Simplemente lo acogió esa imperfección, esa molestia que tenía ahí dentro. Y ahí dentro se fue convirtiendo en una perla preciosa. Uy, ¿cómo podríamos hacer para mirar más a la naturaleza? No para conocer más de estas cosas, no de las definiciones de sus pesos, tamaños, esas cifras que se nos dan, estadísticas, y que esto y que la... No, para que veamos realmente, no, cuál es, para que veamos que en todos esos seres creados por Dios, no, hay también una misión que se entregue en procura de un bien superior. Hay una sabiduría que lo mueve todo. El problema que tenemos nosotros es que en el fondo estamos demasiado apegados a nuestras opiniones sobre lo que es bueno y lo que no lo es, y no confiamos suficientemente en la sabiduría y en el poder de Dios. No creemos que sea capaz de usar de todo para nuestro bien y que nunca, en cualquier circunstancia, dejará que nos falte lo esencial. En pocas palabras, lo que nos permite amar más, pues creer o desarrollarse en la vida espiritual es aprender a amar, aprender a amar. Aprender a amar. Ama y haz lo que quieras, decía San Agustín. El amor es el fin de todo el proceso espiritual. Si tuviéramos más fe, no, muchas circunstancias que consideramos hasta perniciosas podrían convertirse en unas ocasiones maravillosas para amar más, ser más pacientes, más humildes, más dulces, más misericordiosos y de abandonarnos más en las manos de Dios. Cuando lleguemos a convencernos de esto, obtendremos una fuerza inmensa. Dios puede permitir algunas veces que me falte dinero, la salud, el talento, las virtudes, pero nunca me faltará Él mismo. Su ayuda y su misericordia y todo lo que me permita acercarme siempre y más estrechamente a Él, para amarle más intensamente, y al amarle más intensamente a Él, amar mejor al prójimo y alcanzar la santidad. Me viene a la memoria en este momento el día de la resurrección, cuando las mujeres van corriendo al sepulcro, las mujeres, siempre las mujeres, despiertas ellas, son las que primero están. Los hombres a veces sentimos de que la religión es cosa de mujeres, o que el ir a misa es cosa de mujeres, o que la vida espiritual es cosa de mujeres. Se da esa sensación entre los hombres, cosa tan absurda, ¿no? Pero bueno, yendo al punto, cuando las mujeres llegan presurosas inmediatamente a ver y encuentran el sepulcro vacío, y la confusión de ella: Señor, Señor, ¿dónde te han puesto? ¿Dónde, quién se llevó a mi Señor? ¿Dónde lo han puesto? Confusión, llanto, ¿no? Preocupación, las aguas se agitan, se mueven y no se puede ver claramente. Se olvidan en ese momento lo que les había dicho Jesús, que él no resucitaría, que sería muerto, condenado, no, lo condenarían, que lo crucificarían, pero que después resucitaría. Y lejos de pensar en ese momento que lo que se había dado era lo que él tanto anunciaba, se quedan en la confusión. Nuestros esquemas que traemos no está, debería estar acá. Nosotros queríamos llevarlo, darle una buena sepultura, ¿no? Bañarlo en nuestros perfumes de nardos y ponerlo en una tumba que ya habían conseguido, inclusive, ¿no? Y no lo encuentran. Pero es que ¿dónde han puesto a mi Señor? ¿Quién se llevó a mi Señor? María, porque yo, es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo... María. Y en ese momento se dan cuenta y... ¡ay! Maestro, eras tú. Se sorprenden ellas con lo que él les había anunciado, inclusive, que sucedería. Sabemos que a los apóstoles les pasó lo mismo. Se les presentó resucitado y no creían. El otro, que ay, si no veo, si no meto los dedos en la herida, no creo. Los otros creían que estaban viendo un fantasma. Pero sin embargo, vayamos al momento de la resurrección, al momento del encuentro de las mujeres. La confusión, el llanto, no es un terreno propicio para ver las cosas claras, para ver a Dios. Mientras haya la confusión, no podemos ver a Dios. Recién cuando el Señor escucha la voz y el Señor la remueve y estaba al lado de ella. Entonces, ¿qué pasa? Frente a una situación en la que nos encontremos, a una situación en la cual hay alguien que se esté muriendo, hay alguien que no pueda más, alguien que digan que llegó al momento final de sus vidas, algún problema. ¡Hey! Dios está contigo. Dios ya no está en el sepulcro. Dios resucitó. Ahora el Señor camina contigo. Es Emmanuel, Dios en nosotros. Él es el que va avanzando en todos los instantes de nuestra vida. Él es la vida que nos sostiene. Él está con nosotros, entonces ya no cabe en un cristiano. Claro que vamos a caer porque somos humanos, a mí también me pasa seguramente y me volverá a pasar cada vez menos. No, ahora no, cada vez menos, sí. Pero de todas maneras, porque vamos entrando en esta intimidad con Dios, ¿no? Vamos percibiéndolo como lo que Dios es, un ser vivo que está con nosotros, que nos acompaña, que no es una ley, que no es un libro, que no es... No. Dios está vivo y las cosas que él decía, hay muchas cosas que quisiera decirles y que no podrían con ellas por ahora, pero cuando envía el Espíritu de la verdad, él os la revela. Este es el momento. Este es el momento en que Dios está hablando más. Este es el momento en el que se está escribiendo. Cada día se escribe una versión nueva de la Biblia, que es la vida de cada uno de nosotros. Que es realmente el libro que necesitamos leer. Y para terminar el día de hoy, digamos, acá hay una nota que dice: actitud que debemos adoptar ante el sufrimiento de los que nos rodean. Claro que hemos leído una ni media página, pero bueno. Y el libro chiquitito, el libro, un formato pequeñísimo, pero bueno. Frecuentemente surge una situación en la que corremos el riesgo de perder la paz interior. Cuando una persona cercana se encuentra en circunstancias difíciles. A veces sentimos más preocupación y angustia por el sufrimiento de un amigo o de un niño que por el nuestro. En sí, es un hermoso sentimiento, pero no debe ser motivo de desesperación. ¿Cuánta inquietud exagerada en ocasiones reina en una familia cuando un miembro sufre una prueba de salud? Me adelanté sin querer, fíjense. Mi comentario anterior me adelanté sin querer a este punto. que no lo había leído. ¿Cuánta inquietud exagerada en situaciones reina en las familias cuando un miembro sufre una prueba de su salud? ¿Están en paro o viven un momento de depresión, etcétera? ¿Cuántos padres se dejan atormentar por la preocupación que les causa el problema de alguno de sus hijos? Por todas las razones que hemos expuesto en las páginas precedentes, el Señor nos invita también, en esos casos, a no perder la paz interior. Por legítimo que sea nuestro dolor, hemos de permanecer serenos. El Señor no nos abandonará. ¿Puede acaso una mujer olvidarse del hijo que amamanta, no compadecerse del fruto de sus entrañas, aunque ellas se olvidaran? Yo no te olvidaría, y esto lo dice en Isaías. No obstante, querríamos insistir en el punto siguiente. Como veremos a continuación, lo mismo que es importante saber distinguir entre la verdadera y la falsa humildad, entre el auténtico arrepentimiento sereno y confiado y el falso arrepentimiento. Los inquietantes remordimientos que nos paralizan, hemos de saber distinguir entre lo que podríamos llamar la verdadera y la falsa compasión. Estamos entrando en un terreno pantanoso, muy bueno. Es cierto que cuando más avanzamos en la vida cristiana, más merece nuestra compasión, más crece nuestra compasión. Mientras que por naturaleza somos duros e indiferentes, el espectáculo de la miseria del mundo y el dolor de los hermanos arrancan lágrimas a los santos cuya intimidad con el Señor ha hecho su corazón. Voy a repetir esta frase porque hubo algo que me perturbó. Mientras que por naturaleza somos duros e indiferentes, el espectáculo de la miseria del mundo y el dolor de los hermanos arrancan lágrimas a los santos cuya intimidad con el Señor ha hecho líquido su corazón. En palabras del santo cura de Ars, Santo Domingo pasaba las noches en llanto y oración suplicando al Señor: misericordia mía, ¿qué va a ser de los pecadores? Y tendríamos derecho a poner en duda el valor de la vida espiritual de la persona que no manifestara una creciente compasión. Sin embargo, la compasión de los santos, por dispuesta que esté a compartir y aliviar la miseria, siempre es dulce, pacífica y reconfortante. Es un fruto del Espíritu Santo. A veces creemos, y esto nos pasa a nosotros tenemos una visión distinta ahora de lo que es el momento de la muerte. Y sabemos de que es un momento maravilloso. Nuestra fe nos lo dice. No sé cómo podemos ser católicos y después y si somos católicos creemos en la resurrección y que creemos de que las cosas no acaban en la muerte, que más bien ahí empiezan. Ahí es cuando volvemos, el hijo pródigo que vuelve a la casa del padre a vivir realmente, ¿no?, en armonía y a vivir en la paz y en la felicidad eterna. Eterna, eterna, eterna. No es una palabrita, solamente es eterna. Es por todos los tiempos, es decir, no se puede medir en espacio de años, ni siquiera de siglos, ni de milenios. Es eterna. Es más que todo eso, ¿no? Y a veces sacrificamos nosotros la eternidad, ¿no?, de lo que nos espera por esta vida, que es un suspiro, ¿no? ¿Qué son? Imagínense, ¿qué son 60 años, 70 años frente a lo que es la eternidad? Nada, un suspiro. Ni siquiera la sístole y la diástole no alcanzan ni siquiera para la sístole. Pero bueno, y cuando vamos de repente a un velorio, que para mí no es un velorio, es una razón de alegría y es un momento de interceder y de pedir, ¿no?, por el alma de la persona que está partiendo, de mediar por ella para que el Señor toque todas las culpas, todos los pecados, para que las aligere de equipaje, para que las conduzca a buen término. Y si no tuvo fe, pues pongo mi fe, ¿no?, como garantía: Señor, aquí desde mi fe te pido, Señor, que toques a esta persona, que le perdones todos sus pecados y que la lleves a ti, Señor. No miren nuestros pecados, Señor, sino a la fe de tu iglesia. Es la actitud del cristiano, y la actitud del cristiano de ir y reconfortarle, ¿no? Es decir, no decirle: oye, no, ríete, hombre, mátate de risa. No es eso, no, eso sería estúpido. No, pero sí, no ir como la gente que llega y cree que tiene que poner cara de velorio y ponen unas caras lánguidas y tristes y se piden y se visten de una manera deprimente y llegan y no sabes la tristeza que me te acompaño en tu dolor y en tu sufrimiento. ¿Qué es esto? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la resurrección? Vana sería nuestra fe si no existiera la resurrección, como decía San Pablo. Nuestra compasión suele ser inquieta y confusa. Ah, y cuando eso sucede, cuando llegamos, eres un indolente, te has vuelto un frío. ¿Sabe Dios qué te estarán haciendo? Pasa, nos ha pasado a muchos que creen de que no amamos porque no ponemos cara de tristeza, porque no soltamos una lágrima, ¿no? Y entonces la gente juzga y dice, oh, este se ha vuelto un frío, un inhumano, ¿no? Pero en fin, nuestra compasión suele ser inquieta y confusa. Tenemos un modo de implicarnos en el dolor ajeno que no siempre es el adecuado, que a veces procede más del amor propio que de un verdadero amor al prójimo. Creemos que está justificada nuestra preocupación por alguien que esté en dificultades, que es una prueba de amor que sentimos por esa persona. Pero eso es falso. Generalmente, en esa actitud se oculta un gran amor propio. No soportamos el sufrimiento ajeno porque tenemos que sufrir nosotros. También en este caso nos falta confianza en Dios. Es normal que nos sintamos profundamente afectados por el sufrimiento de un ser querido, pero si por este motivo nos atormentamos hasta el punto de perder la paz, significaría que nuestro amor por esa persona no es plenamente espiritual. No es todavía un amor según Dios. Aún es un amor demasiado humano y sin duda egoísta, ¿no? Insuficientemente basado en una inquebrantable confianza en Dios. Recuerdo a un amigo ecuatoriano, un personaje muy especial, que se decía muy espiritual, pero un día regresábamos de la playa, no sé por qué razón él tenía que permanecer en este país y no podía volver al suyo. No creo que haya habido alguna cuestión de delito, porque era un hombre muy pulcro, un hombre decente por donde se le mire, una gran persona. Pero después, tal vez otro día comente de este punto, pero quiero comentar solamente este detalle. Volvíamos de la playa, mi hija estaba feliz porque había visto delfines, fuimos a una playa muy linda, ¿no? Y cuando veníamos en la camioneta, bueno, estábamos todos en la camioneta, ¿no? Entró una llamada telefónica para él y él hablaba con una de sus hijas y le decía, espero que tú estés sufriendo como estoy sufriendo yo, porque si no es así, significaría que tú no me quieres como te quiero yo. Dios mío, cuando escuché eso dije, Dios, qué tal ego, qué tal percepción tan equivocada, tan alejada realmente de la fe, que tan alejada también de la espiritualidad, y él se creía, se sentía y se decía un hombre profundamente espiritual. Pero sin embargo era un amor egoísta, que él quería que su hija esté sufriendo como está sufriendo él. ¿Cómo puede ser posible eso? Porque eso era una muestra de amor. Pero bueno, hay de todo en la viña del Señor. Para que la compasión sea verdaderamente una virtud cristiana, debe proceder del amor, que consiste en desear el bien de la persona a la luz de Dios y de acuerdo con los planes divinos, y no del temor, miedo al dolor o miedo a perder algo. De hecho, con demasiada frecuencia nuestra actitud ante los que sufren en nuestro entorno está más condicionada por el temor que fundada en el amor. Esto es muy cierto. Una cosa es cierta. Dios ama a nuestros prójimos infinitamente más e infinitamente mejor que nosotros. Desea que creamos en ese amor y que sepamos también abandonar en sus manos a los que amamos. Y con frecuencia nuestra ayuda será así mucho más eficaz. Nunca, nunca, nunca un estado de confusión, de perturbación, un estado de inquietud puede ayudar a otros. Nunca. Pero sin embargo, tu paz, si tú tienes una paz centrada en Dios, hasta tus pensamientos, hasta sin tener que estar frente a la persona, sin tener que decirle nada, esa paz con el solo hecho de pensar tú en la persona, ¿no?, a la que quieres realmente acercarte porque está pasando un momento difícil, esa paz tuya va a ser el trabajo. No vas a tener que decir nada. Te acercas y la paz que hay en tu corazón va a pasar al corazón de la otra persona, sin que hayas tenido necesidad de decir ni una sola palabra, palabras de cliché, palabras que vienen y se dicen palabras hechas, no frases hechas, que se compran como aquellas que ya están ahí para colgar como con letreritos. No, ¿por qué no prescindimos un poco más de las palabras? Cuando tú tengas paz, vas a generar paz a tu alrededor. La paz que tú tienes va a llegar y se va a expandir. No, se va a expandir a todas las personas que están en tu entorno y todas esas personas van a recibir una paz que no saben ni de dónde viene ni de dónde proviene. No van a ser ni siquiera conscientes de que están recibiendo la paz. No, y ahí es cuando las cosas se dan sin que la mano izquierda se entere de lo que hace la derecha. Cuando tú tengas un corazón lleno de amor, no tienes que hacer nada, no tienes que hacer grandes cosas. Tan solo cuando llegues a hacer un servicio, cuando llegues donde una persona a la que quieres acompañar, donde un enfermo, ese amor va a hacerlo todo. Ese amor que solamente se puede transmitir de corazón a corazón. No tienes que decir nada, un abrazo, un gesto, y eso va a decir muchísimo más que las palabras huecas que sabemos, que solemos decir a veces en esas circunstancias. Entonces acá el camino pasa por llenarnos del amor de Dios, dejar que el Señor nos llene de su amor, que el Señor entre en nuestra vida, enamorarnos. Es decir, por el camino del amor no hay otra. Y por otro lado, no permitir que nadie nos quite la paz que Dios nos da. Una paz que está sustentada totalmente en su amor infinito e incondicional. Y además en su gran poder. Porque para él no hay nada, 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 absolutamente nada que resulte imposible. Y además nos ama al punto de haberlo dado todo por nosotros. ¿Cuándo nos atrevemos a creer en Jesús? Pero no, pues ese creer de corazón. En ese creer que parte inclusive hasta de la razón, porque hasta la razón se vuelve inclusive espiritual, porque la razón inmediatamente se da cuenta, entendió el mensaje, la razón, pero no lo entendió con las palabras, porque por ahí la tiene bloqueada, lo entendió por otro camino. La razón se sensibilizó, la razón entendió inclusive las cosas de Dios. Y ahí es cuando la razón es útil, ahí es cuando la razón es útil, cuando la razón está puesta al servicio de Dios. Pero no cuando la razón es la que domina, ¿no? Y tiene al Espíritu de Dios simplemente como un sirviente. Nuestros hermanos y hermanas que sufren necesidades necesitan a su alrededor personas tranquilas, confiadas y alegres que las ayudarán con mayor eficacia que las angustiadas y preocupadas. Me adelanté nuevamente a los hechos. Yo creo que mejor leo primero y después hablo. Nuestra falsa compasión no hace más que añadir una tristeza a otra, una decepción a otra, y no es una fuente de paz y de esperanza para los que padecen. Me gustaría dar un ejemplo concreto del que he sido testigo recientemente. Se trata de una mujer joven que sufre de una penosa depresión. Los temores y angustias que le produce su enfermedad le impiden salir sola por la ciudad. Su madre, desconsolada y llorando, me suplicaba que rezara por su curación. Yo respeto infinitamente el comprensible dolor de esa madre y, por supuesto, hemos rezado por su hija. Sin embargo, lo que me sorprendió fue que cuando un poco más tarde tuve ocasión de hablar con la joven, me di cuenta de que soportaba su padecimiento con gran paz. Me dijo: soy incapaz de rezar, pero lo único que no ceso de decir a Jesús son las palabras del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me dijo también que veía los frutos positivos de su enfermedad, en especial por parte de su padre, que muy duro con respecto a ella en otras ocasiones, ahora había cambiado de actitud. He visto a menudo casos de este estilo. Una persona que sufre una prueba la vive mucho mejor que su entorno, agitado y nervioso. A veces se multiplican las peticiones de curación, inclusive de remisión, y se buscan todos los medios posibles e imaginables como objeto de obtener para esa persona. como un objeto para obtener para esa persona, olvidando que evidentemente la mano de Dios está sobre ella. No pretendo decir que no haga falta acompañar a las personas que sufren, pedir su curación con una plegaria perseverante, ¿no? Y hacer todo lo humano y espiritualmente posible para lograrla, por supuesto. Tenemos el deber de hacerlo, pero siempre en un clima de abandono y de confianza en las manos de Dios. Hermanos, hasta mañana, si el Señor lo permite.